COPE, estar informado. What a day, what a day. I know I need to get away. Oh, what a day, what a day it's been. Seems like everybody's staring. Es la 1:05 del mediodía, seguimos en fin de semana y claro, estoy yo pensando, el primer día de trabajo no es fácil para nadie. Sudoración fría, nerviosismo, taquicardia, náuseas, te suena, ¿verdad? Bueno, pues así se sentía Carlos Blasco el primer día en que llegó al Hospital Can Ruti de Badalona como enfermero. Entre las paredes del hospital, este joven pues ha visto de todo. Líos amorosos, heridos de bala, apuñalados, sobredosis, todo cabe en la unidad de cuidados intensivos en la que trabaja nuestro invitado. La pandemia de la COVID nos ha acercado estos lugares en los que médicos, auxiliares y enfermeros salvan vidas. La carga emocional, claro, que soportan los que allí trabajan es enorme. Por eso Carlos decidió canalizarla a través de uno de sus puntos fuertes, el humor. De hecho, Carlos tiene una cuenta en redes sociales, Memes UCI, en la que publica anécdotas satíricas que ahora las cuenta en su libro Trincheras en la UCI. Carlos Blasco, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, vamos a situar al oyente de COPE. En tu libro Trincheras en la UCI nos presentas a Charlie y a Mary, que son dos enfermeros de un hospital cuyas peripecias, algunas divertidas y otras no tanto, vamos siguiendo a lo largo de 10 capítulos. Y me pregunto, ¿las historias que cuentas en este libro son todas reales?
Todas tienen una parte de realidad y una parte de ficción también.
Ya. Bueno, humor y UCI son dos palabras que no parecen casar muy bien. No sé si has recibido críticas negativas por tus memes. Bueno, no sé qué tipo de reacciones suelen despertar.
Sí que es cierto que al principio me preocupaba mucho más, porque sí que por parte incluso de mis compañeros, pues a veces me decían, pero ¿cómo puedes bromear con eso? Es que yo entiendo que evidentemente ante X situaciones, pues soy el primero que dice que tenemos que comportarnos y que el luto tiene que ser la bandera, pero... Así que es verdad que todo el resto de situaciones, jolín, no podemos estar de luto 24 horas al día, 7 días de la semana, porque, vamos, no aguantaríamos más de un mes trabajando
bueno,
así.
Desde luego, el humor ayuda a sobrellevar esa carga emocional, ¿no?
Exacto. Entonces, bueno, muy abanderado del humor. Y sí que es cierto que ahora, tras publicar el libro, me está volviendo otra ola de gente que me vuelve con el mismo discurso, pero sí que ahora la verdad que cada vez me importa un poco menos.
Ya. Relájate y disfruta. Esto es la jungla, dice Mary a Charlie en un momento dado. ¿Exageran algo, Mary, o la vida dentro de la UCI realmente es así, Carlos?
La vida dentro de la UCI es un poco así. Sí que es cierto que todo está controlado al milímetro, pero es como una sensación amor-odio constante con eso, con esa sensación de control, porque todo lo tenemos controlado al milímetro, pero a su vez el devenir de cómo se comporta el paciente solo lo sabe él y su cuerpo. Entonces... Que de repente se nos empiecen a complicar las cosas es algo que pasa habitual, pese a que seamos los más fan total del control.
Ya. Bueno, hablas de tu experiencia como enfermero de unidad de cuidados intensivos y dices, en la UCI a la gente se le va la castaña mucho. A veces les da por hacer cosas sin sentido, que pueden llegar incluso a divertirnos, otras en cambio se ponen agresivos y tenemos que aguantar que nos insulten, nos intenten pegar o incluso agredir sexualmente. ¿Cuál ha sido la situación más surrealista que has vivido entre las paredes de la UCI o es difícil quedarse con una?
A ver, es difícil, pero yo tengo una que es que me hizo mucha gracia. De un chico que lo tuve que llevar durante muchos días, que estaba muy, muy, muy violento. Era uno de estos pacientes que tienen esto que nosotros llamamos delirio, que nosotros evidentemente pues tratamos con fármacos, lo vamos evaluando constantemente con escalas, pero sí que es cierto que hasta que los fármacos hacen efecto, pues la gente hace lo que hace, ¿no? Y este chico en concreto estaba un poco violento, estaba súper violento conmigo, y recuerdo al cabo de unos días, bueno, al cabo de meses, de hecho, me dijeron, oye, que Carlos, que han venido preguntando por ti, un chico, se llama tal. Digo, hostia, claro, el último recuerdo que tenía de él era amenazándome con que me iba a matar, Yo pensé, este ha venido a acabar la faena.
Verás tú, este ya acaba conmigo hoy.
Exacto, ¿no? Y cuando llegué, el chico ni se acordaba de mí, de hecho le tuvo que preguntar a su mujer, ¿era este el enfermero? Y ella, sí, era este. Y el chico, no, que muchas gracias por todo lo que hiciste por mí, no sé qué, caray, yo estaba ahí sudando frío.
Claro.
Bueno, entre dosis de humor no hay que olvidar las de realidad. Los enfermeros tenéis vidas humanas en vuestras manos y lo recuerdas en el cuarto capítulo donde leo un pequeño error de cálculo de un empresario puede implicar pérdidas en las ganancias de una empresa. Pero si los cálculos en las dosis de medicamentos son erróneos, pueden significar la muerte de una persona. ¿Cómo se trabaja con esa presión, Carlos?
Pues mal, la verdad. O sea, yo creo que cada uno se lo gestiona un poco como puede. Yo sí que es cierto que soy de tendencia muy ansiosa para esas cosas, pero me lo intento, mi manera de gestionarlo, que no sé si es buena o no, pero bueno, es intentar tenerlo todo bajo control. Por ejemplo, antes de ayer, el viernes, tuve un ingreso de los más complicados que he tenido jamás y tenía que tratar con dos terapias que no estoy habituado, o sea, no estoy habituado a trabajar con ellas. Entonces, eso me generó muchísima ansiedad, pero mi manera de solventarla en vez de llegar a casa y pues estar preocupado o intentar distraerme fue pues formarme. Me pasé pues toda la noche y toda la mañana al día siguiente, antes de volver a entrar a trabajar, pues leyendo artículos, revistas y mirando vídeos de cómo intentar pues estar, cómo saber llevar esas terapias. Y entonces ya pues evidentemente lo cogí de otra manera, con mucha más tranquilidad.
Madre mía, cuéntanos esa ocasión en la que un paciente se os escapó de la UCI y llamó a la policía.
Pues
porque estas cosas pasan,
Sí, pasa más en urgencias. En la UCI casi no pasa tanto, porque pobres no se pueden mover tanto, pero en urgencias es algo que cuando yo estaba pasaba bastante a menudo, de que de repente desaparecían los pacientes, de pacientes que se hartaban de esperar y se iban, o algunos que no es que se hartaran, sino que decidían cogerse el opuesto e irse. Lo opuesto puede ser una vía, un catéter, un drenaje, lo que tengan, y para casa.
¡Qué barbaridad! Bueno, hay otro fragmento de tu libro en el que escribes los médicos siempre se llevan los bombones, los dibujos horribles que hacen los hijos de los pacientes, los bolígrafos ajenos y sobre todo el reconocimiento, más aún cuando acaban de empezar. Son como campanilla. Si no son los protagonistas y les aplauden, se mueren. El ego es lo peor. ¿Es cierta esta rivalidad amistosa entre médicos y enfermeros?
Bueno, yo creo que es un aprendizaje también para ellos, sobre todo, bueno, yo desde mi punto de vista, Sí que es cierto que cuando salen de la facultad, pues tienen un comportamiento, yo creo que a medida que van avanzando y se van dando cuenta de que quizá valorar la opinión del enfermero que lleva 8 horas al lado del paciente al que tú solo has ido a valorar un minuto, pues esa opinión puede ser valiosa. Pues a medida que, yo creo que van aprendiendo, a medida que no nos escuchan, se van llevando hostias, entonces ahí pasan a valorarnos un poquito más y ya los adjuntos sí que tienen un comportamiento muy diferente.
Ya.
O sea, bueno, al final tiene un final feliz.
Eso es lo importante. Bueno, llega marzo del año 2020, la COVID llega a nuestras vidas y vosotros los sanitarios os enfrentáis a ella en primera línea armados con lo opuesto. Y leo en tu libro, metimos al primer paciente de COVID en el box más alejado del control que teníamos, prácticamente abandonado al final de la UCI, como si alejarlo del resto de pacientes fuera a evitar que la pandemia progresara. ¿Recuerdas al primer paciente que entró con COVID en tu hospital?
Sí, que la recuerdo. Fue una mujer y de hecho volvió a reingresar después porque lo volvió a pillar.
Caramba.
El COVID. Y recuerdo eso de estar todos como diciendo, no, entra tú, no, ya entro yo que soy joven, ¿cómo vas a entrar tú que tienes hijos? Y yo pensando, si luego nos vamos a... No, claro, ahora 2 años vista, decir, si nos íbamos a hartar todos de ponernos la mascarilla y el EPI y todo.
Claro, pero en aquel momento que desconcierto,
entonces no lo sabíamos.
¿Verdad?
Claro. Exacto, sí.
Llevabas tan solo 1 año y medio trabajando en el hospital cuando la COVID paralizó el mundo, sobre todo los hospitales. ¿Qué recuerdas de esos meses? Porque en el libro cuentas cómo eran las UCI, que se iban montando sobre la marcha y cualquier sitio era válido para convertirlo en una de ellas.
Sí, yo recuerdo sobre todo, bueno, alguna vez lo he dicho, de que realmente fue afortunado porque tuve como 1 año y medio, como dices, de tutorial, entre comillas, de cómo se trabaja en una UCI. Y de repente llegó la pandemia y era como ahora empieza el juego de verdad con dificultad alta. Y yo lo que recuerdo que me generó más estrés, que a mí personalmente no fue el manejo de un paciente crítico, ni el manejo de un respirador, ni todo esto, que eran cosas que ya llevaba 2 años tratando con ellas, sino más bien la gestión de decir, algunos nos separaron y nos llevaron a UCIs de campaña a intentar gestionar a personal que no era de UCI. Entonces ese estrés de decir, me están dando unas competencias que no me...
No me corresponden
y ni siquiera sé cómo abordar, es que se dan situaciones muy raras. Encima, pues había personal, bueno, ya te digo, tanto de enfermería como de medicina que no eran de UCI, con lo cual, pues comprensión absoluta, ¿no?, hacia ellos, pero era, para nosotros era estresante. Incluso teníamos respiradores de animales, de veterinario, entonces tampoco sabía cómo funcionaban.
Bueno, eso lo cuentas en tu libro, que la falta de respiradores en los hospitales llevó a que se utilizaran respiradores de grandes, de granjas veterinarias, máquinas que nunca
Sí.
habíais utilizado y que aprendíais a utilizar sobre la marcha.
Exacto, yo llevé un paciente que llevaba uno que era de cerdos, creo, según me dijeron. Entonces recuerdo que quería, bueno, hubo, siempre que el paciente desatura, pues tenemos un botón que nos da como un minutillo o dos de reserva mientras vamos corriendo a pedir ayuda, ¿no? Entonces necesitaba dar ese botón y no lo veía, no veía un respirador que era enorme, no sabía utilizar y pensé, bueno, pues me sonaba a mí que en quirófano tienen respiradores grandes, así que fui a buscar a alguien que trabajara en quirófano. Y cuando vinieron corriendo me dijeron, ah, no, pero si eso es de granja, yo no sé cómo va tampoco. Y yo, estupendo.
Madre mía, porque en aquel momento
sí.
Esos respiradores de granjas funcionaban.
Sí, y tanto que sí.
Caramba.
Nos salvaron.
Fíjate, narras en Trincheras en la UCI que un día un fallo de corriente hizo que los respiradores conectados a dos de los pacientes dejaran de funcionar unos segundos. No funciona
Sí.
nada, no hay material, nada tiene sentido, esto es un caos. Sueño cada noche que estoy en un hospital de guerra y que se me mueren los pacientes a pares. No sé qué más hacer. Eso dice Charlie en un momento dado. Claro, tú te sentiste así en alguna
Todo eso, o
ocasión.
sea, todo eso que has leído es real. O sea, sí que en el libro hay toques de realidad y ficción, pero
Es
todo
real.
eso es real. Todo, sí.
Que llega un momento que dices,
Un
es que ya no
poco.
sé qué más hacer. Esto es un caos.
Sí, recuerdo ese momento, claro, encima, ¿no? Hago un poco el contexto. Estaba en una UCI de campaña, con gente a mi alrededor que no sabía quién era, de compañeros, no sabía dónde estaba el material, no sabía dónde estaba nada, y de repente se va la luz. Lo normal es que los respiradores y las bombas tengan materia propia. Entonces aguantan un tiempo hasta que se recupera la luz. Pero como eran respiradores, pues de vete a saber dónde los habían sacado, estos no aguantaban. Entonces de repente se apagó todo. Claro, yo con dos manos, en cada mano un balón con el que daba aire a cada uno de los pacientes, pegando gritos a ver que viniera alguien por favor a socorrerme. Y claro, de repente vino corriendo una doctora que se llama Ana Campos, que es que la amo desde entonces, que me vino a socorrer y claro, ver una cara amiga y ella, entre todo el personal que no conocía, una cara amiga fue como, menos mal que, menos mal.
Qué momento, Carlos,
sí.
Que se me mueren los pacientes a pares, qué barbaridad.
Sí.
¿Se nos ha olvidado
sí.
ya a los ciudadanos lo que vivisteis en esas UCIs?
Sí, hace tiempo ya, a nivel de sociedad hace tiempo ya que se ha olvidado, por desgracia.
Ya. Para terminar, fíjate, me quedo con una de las reflexiones finales que hace el personaje de Charlie y dice, la UCI es un mundo complejo, nadie os lo va a poner fácil, ni el hospital ni los familiares, pero quiero que recordéis al final del día que estáis salvando vidas, vais a llorar, a reír y volveréis a llorar otra vez. Os va a tocar presenciar cosas que nadie con vuestra edad debería ver y llegaréis a casa y se las contaréis a gente que queréis y seguramente no os sintáis comprendidos, es normal. Recordad la razón por la que os hicisteis enfermeros, por la que os metisteis en esto, porque si tenéis eso claro, no habrá pandemia que pueda con vosotros. ¿Por qué te hiciste enfermero, Carlos?
Pues realmente lo heredé un poquillo, realmente toda la afición hacia la asistencia sanitaria por parte de mi familia. Sí, siempre había tenido claro que quería trabajar en algo del hospital, no sabía muy bien en qué. Y bueno, cuando me fui haciendo más mayor me di cuenta de que todo lo que nos enseñan en las series de Hospital Central, Anatomía de Grey, ta, 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 la mayoría de cosas que en las series hacen los médicos, en la vida real no las hacen los médicos, las hacen los enfermeros. Entonces ahí decidí pues que enfermería era mi profesión.
¿Y hasta ahora?
Y hasta ahora.
Oye, pues mucho ánimo, mucha suerte, Carlos Blasco, con este libro con el que hemos pasado muy buen rato, Trincheras en la UCI. Yo te animo a que sigas por este camino del humor, porque realmente el humor nos ayuda a sobrellevar pues situaciones que son dramáticas y que no podríamos sobrellevarlas de otra forma. Yo estoy de acuerdo contigo
Exacto.
en eso,
El drama va a estar igualmente, solo tenemos que aprender a gestionar cómo lo abordamos.
Claro. Bueno, tendrás anécdotas para otro libro, ¿no?
Sí, ya me estoy abriendo una nota en el móvil apuntando todo lo que me pasa.
Muy bien. Bueno, pues entonces, Carlos, hasta la próxima, ¿te parece?
Perfecto, hasta la próxima.
Un abrazo, gracias. Adiós.
Muchas gracias, hasta luego. Pierrot qui est d'un sourd.
1:20 del mediodía, en fin de semana, como siempre a esta hora. Me encanta saludar a mi querida Elsa González. Muy buenos días.
Muy buenos días, Rosa. ¿Qué tal?
¿Cómo estás, querida mía? ¿Todo bien?
Todo estupendamente. Fuera de España, pero en un lugar verdaderamente agradable. Aunque ahí se está muy bien también, ¿eh?
Bueno, espero que disfrutes de tu viaje. Y que tengas buen tiempo. Fíjate, París, ni más ni menos. Por eso te digo que espero que...
Sí, la verdad es que de vez en cuando viene muy bien.
Qué bien, que lo disfrutes. Bueno, querida, hoy quería recordar contigo, si te parece, antes de empezar, Elsa, a un compañero que nos ha dejado estos días, alguien que ha sido todo en el periodismo y con quien has compartido redacción más de 30 años. Nuestro compañero Ángel del Río, Elsa.
De verdad, fíjate, parece mentira. Le conocí pues a mediados finales de la década de los 80. Él llegaba a la radio procedente del diario Ya, donde ya allí había dirigido la sección de local. Y la cadena COPE quería preparar una redacción potente en esa materia y Madrid era la emisora central de toda la cadena. Y de pronto un día, después me lo contó, dice: yo la primera experiencia que tengo en la COPE es la siguiente. Se incendian los almacenes Arias el primer día de nuestro programa y tengo que tomar decisiones, enviar a gente y tal. Cuando yo llegué a la emisora ya estaba todo el mundo distribuido y me fui directamente a almacenes Arias y allí me encontré con una móvil, ya había tomado la decisión. Dice, y un reportero que se llamaba Paco García Diego y estaba retransmitiendo y estaba entrando en directo y después tenía que informar cada hora. Y yo dije, Dios mío, habrá tanto que decir para poder informar cada hora de una noticia. Para mí eso era casi impensable. Bueno, fíjate, después fue un auténtico maestro de la radio. Y no solo maestro, se convirtió en su pasión la radio. Si te parece, Rosa, lo escuchamos.
Venga.
Cuando hablo de Madrid es que, de verdad, han sido todos los años de mi vida dedicado a Madrid y no lo cambiaría por nada del mundo porque cada día, cada noticia, descubres algo nuevo de Madrid y llegas a la conclusión de que es una ciudad inigualable.
Es la ciudad más encantadora del mundo, lo digo con la convicción del madrileño y la convicción también del profesional que lleva tantos años escrutando todos los días la realidad de Madrid.
Se sabía todo de Madrid, era increíble, periodista, bueno, escritor, cronista de la Villa de Madrid, autor de más de 30 libros y bueno, Elsa, 26 años al frente de los informativos de Madrid en esta casa.
Y con alguna anécdota, porque muchos de los alcaldes, cuando llegaban, tomaban posesión de su cargo, le preguntaban muchas cosas a Ángel del Río, empezando por nuestro actual alcalde, Almeida, que el mismo día, la misma jornada de su fallecimiento, habían tenido una reunión y él comentaba que le había cuestionado, que le había preguntado algunas cosas de Madrid. Además le decía que seguro que solo tú conoces, o sea que fíjate.
Pues sí, todos han sentido profundamente esta pérdida y así lo han hecho saber a través de las redes sociales. Ángel del Río, muy cariñoso, un poco cascarrabias, muy madridista y le vamos a echar de menos sin duda, ¿verdad, Elsa?
Y desde aquí un beso a Isi, a su mujer, que la conocemos todos en la radio, y a sus dos hijos. Yo asistí, Dios mío, a las bodas de sus dos hijos. Parece mentira, ya tiene nietos mayores. Pero sí, desde aquí les recordamos, Rosa.
Pues sí, un abrazo para la familia y con su recuerdo en el corazón, Elsa, seguimos haciendo lo que él sabía hacer muy bien, que era hacer radio. Y vamos a hablar ahora de otra gran figura. ¿A quién recordaremos la próxima semana que fue noticia en su día?
Pues fíjate, el próximo 26 de febrero se cumplirán 240 años de la muerte de José Cadalso. Es seguramente la figura literaria más importante del siglo XVIII junto a Jovellanos, porque introdujo el romanticismo en España y alertó, que eso fue muy polémico, sobre nuestro retraso, sobre costumbres trasnochadas. Llevó además una vida casi de película, una vida muy azarosa.
Bueno, pues cuéntanos, ¿quién era José Cadalso?
Cadalso y Vázquez, José Cadalso y Vázquez, nace en 1741 en Cádiz, aunque la familia procede de Vizcaya. Su madre muere en el parto y su padre, con negocios en América, regresa cuando Cadalso tiene 13 años. Un tío jesuita se encarga de su educación. Le envía a estudiar primero a Francia y después a Londres, donde se establece algún tiempo ya con su padre. Lleva una vida cosmopolita e intelectual. Viaja a Alemania, a Flandes, y cuando regresa a España encuentra una sociedad que califica de rancia, y así lo refleja en sus cartas marruecas. Con 16 años ingresa en el Seminario de Nobles de Madrid. Según cuenta, con todo el desenfreno de un francés y toda la aspereza de un inglés. Su padre quiere enderezarle y prepararle para un puesto burocrático, pero él no comparte ese futuro. Cadalso finge sentir inclinación por la compañía de Jesús, pero solo por llevar la contraria a su padre. Después quiere iniciar la carrera militar, también en contra de la opinión paterna, era un rebelde, y eso lleva a su padre a enviarle de nuevo a Centro Europa. A los 20 años, cuando Cadalso se halla en Copenhague, fallece su padre. Regresa a España para arreglar la herencia, pero lo hace con tal rapidez, la verdad es que todavía era muy joven, pierde después gran parte de su patrimonio. Se alista para participar en la campaña de Portugal. En Madrid, en pleno motín de Esquilache, salva la vida del conde O'Reilly y con 25 años obtiene, gracias a esta heroicidad, el hábito de caballero de la Orden de Santiago. Y en esa fecha es cuando conoce a Jovellanos, ya se introduce plenamente en la vida literaria. Es el otro grande del siglo XVIII. Bueno, Cadalso está a punto de casarse. Vive las relaciones con pasión, pero el idilio no cuaja. Entra en la camarilla de la marquesa de Escalona y se convierte en algo que era, ahora nos parece mentira, pero era muy propio de la época, un galán platónico, y es, bueno, pues que la acompañaba en actos y demás, y se convierte en un habitual de los salones de la época. Pero es acusado de ofender el honor de algunas damas de la corte como supuesto autor de un manuscrito y le destierran a Zaragoza. Ahí cambia su vida, Rosa.
Ahí cambia la vida de este galán platónico. ¿El destierro frena esta vida azarosa?
Pues yo creo que no. Pero la verdad es que en Zaragoza, si pasa medio año, digamos que de tranquilidad literaria, porque la capital aragonesa se dedica con intensidad a la poesía. Escribe Ocios de mi juventud, poesías pastoriles, satíricas. Es su primera novela, Defensa de la Nación Española, que está inspirada en las cartas persas de Montesquieu, porque la verdad es que estaba muy influido por la literatura francesa. Escribe una de sus obras cumbres ahí en Zaragoza, Los eruditos a la violeta. Es una sátira contra la educación superficial, contra la pedantería, ridiculiza el falso barniz cultural de quienes se pueblan los salones del Madrid de la época. Es una obra, además, que tiene un éxito inmediato y se convierte, fíjate, en un escritor de prestigio. Y, bueno, regresa a Madrid.
Claro, e imagino que vuelven los amoríos apasionados, ¿no?
Y ya verás si apasionado, Rosa. Bueno, pues en Madrid protagoniza un hecho que se transformará en leyenda. Vive una relación apasionada con una actriz, María Ignacia Ibáñez, a quien llaman la divina. Se produce una historia entre rocambolesca y romántica. Tras la repentina muerte de la joven de unas fiebres tifoideas, Cadalso intenta desenterrar a su amada para abrazarla de nuevo, y en plena noche se dirige al cementerio de la iglesia de San Sebastián. Está ahí en Madrid, en la calle Atocha. Uh-huh. Es una iglesia histórica, allí se casó Becker, allí en Clan. Bueno, y quiere desenterrar a María Ignacia, pero en ese momento es sorprendido por los guardianes, casi casi es apresado, pero bueno, el episodio al final es más literario y es narrado en Noches Lúgubres, una de sus uno de sus libros cumbre, y también le dedica poemas a esta amada, la llama Phyllis. Bueno, Cadalso sufre una depresión.
Pobre.
Se interna de verdad, bueno, en los círculos literarios madrileños, en la tertulia de la Fonda de San Sebastián, de la que también son asiduos, y se convierten en amigos Nicolás Fernández de Moratín, Tomás de Iriarte, y se traslada a Salamanca. Allí remata su obra Cartas Marruecas. Es una novela epistolar sobre el atraso material, social y moral de España y una apuesta de verdad por la ilustración. Cadalso recupera su carrera militar y participa en el asedio a Gibraltar. Es ascendido a coronel y al año siguiente recibe del ejército inglés un impacto de metralla en la sien. Fallece en el Peñón, en Gibraltar, con solo 40 años, Rosa.
Sí,
bueno, a su
joven
muerte se publican por entregas gran parte de sus obras en el Correo de Madrid y se edita con éxito Noches Lúgubres y esa crítica profunda a costumbres trasnochadas de la nobleza española, Cartas Marruecas. Y bueno, pues Cadalso casi pasa la historia como un gran intelectual y como un romántico, porque después vendrían otros muchos. Es un adelantado de verdad a su época en, con esta capacidad literaria del romanticismo.
Qué interesante, ¿eh? Desconocía yo tan en profundidad la vida de este hombre, de este hombre tan rebelde, ¿no? Con esta vida tan tan azarosa que ha sufrido mucho, ¿no? A consecuencia de ello, pero que sin duda es un hombre de grandes heroicidades. Y muy interesante, sí. Elsa, y gracias por hablarnos de este poeta, autor de sátiras, que fue, como tú bien dices, una de las figuras literarias más importantes del siglo XVIII. Bueno, pues querida mía, Elsa González, te mando muchos besos.
Un abrazo.
Que sigas disfrutando de tu visita a París.
Bueno, brindaremos por todo el equipo. Muy bien, y por ti.
Te echamos de menos. Un besito, Elsa. Disfruta. Gracias.
Un abrazo. Hasta el próximo domingo.
Adiós, adiós. Bueno, nosotros Chao. Seguimos aquí en fin de semana. Enseguida saludamos ya a Sole Mayol, la receta de Pepe Oneto y a comer.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado. En la radio.
Don Pablo Casado.
Buenos días, Carlos.
Señora Díaz Ayuso, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Todo pasa en COPE.
¿Son estos los peores días de su vida política?
Yo creo que lo que ocurrió ayer es algo que no merezco.
¿Es verdad que Moncloa le filtró ese documento?
No, no es verdad.
¿Me reitera usted que el señor Casado le dijo en aquella reunión que esa información se la había filtrado Moncloa?
Sí, y me dice el presidente, Moncloa nos ha dado la información, tenemos una información gravísima de que tu hermano ha cobrado una comisión.
Sigue sin decirme quién se lo filtró.
Porque la información no viene de una persona determinada.
Usted da por hecho que la comisión es de 300.000 euros.
Bueno, la información es que la comisión es de 286.000 euros. Es un importe suficientemente relevante como para que alguien pudiera pensar que ha habido un tráfico de influencias.
¿Y es cierta que la comisión de esa intervención superó los 280.000 euros?
Primero, esa cantidad me extraña que el Partido Popular la tenga, porque es que yo no la tengo.
Lo ilegal es que la hubiera cobrado la señora Ayuso, pero la carga de la prueba está en usted.
Yo estoy pidiendo explicaciones que no se me han dado.
Que sean ellos los que demuestran que el gobierno de la Comunidad de Madrid ha movido un solo dedo para ayudar o a mi hermano.
Paralelamente, ustedes contrataron algún profesional de la investigación para aclarar esa información que usted tenía.
Jamás. Es absolutamente falso.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en la radio Todo Pasa en Herrera en COPE. Con Carlos Herrera. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu precioso vestido de seda o unos viejos pantalones de lino, lana, sintéticos, no importa. Para las lavadoras conectadas Haier, todas tus prendas son extraordinarias. Proporcionan una higiene perfecta y un lavado profesional gracias a sus programas de vapor y funciones de inteligencia artificial. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Soy una casa con el ofertón de Lowey. Los que viven aquí dentro dicen todo el rato que les encanta.
Cariño, vaya ofertón.
¿Veis?
Vaya ofertón, cariño.
Todo el rato.
No te pierdas el ofertón de Lowey. Fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por 29,95. Simple, corre a lowey.es o llama gratis al 1456.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 25 de febrero al 12 de marzo aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Los inventores han hecho a nuestro mundo mejor. A ellos tenemos que agradecer lo que somos hoy. Con el ladrillo, la rueda, el telar, el reloj.
Bueno, estamos de vuelta ya en fin de semana. Las 2 menos 25. Afrontamos ya pues esta última media hora del programa. En este domingo en el que aquí conmigo tengo a Paloma Paulete y a Diego González. Y todos juntos le vamos a hacer la ola a Sole Mayol.
¡Hola!
¡Sole, buenos días! Hello. ¡Qué alegría! Es que tenemos que hacerte la ola por venir a vernos a la radio. ¿Cuánto
vamos,
tiempo?
Yo os la hago a vosotros porque a mí me encanta estar aquí. Me siento muy bien acogida siempre y con, vamos, mucho cariño alrededor.
Olé. ¡Qué alegría, sí. Qué alegría! Poco a poco nos vamos relajando con la pandemia. Los contagios siguen disminuyendo y aquí tenemos por fin ya a nuestra querida Sole, que la echábamos de menos. No es lo mismo el teléfono, Sole.
No
gusta el contacto humano, somos
sí,
así,
sí,
¿verdad?
Sí, es verdad. Y tocarnos, y abrazarnos, y vernos, y ver una sonrisa, y verlos, aunque sea con una mascarilla, incluso con los ojos así, como ya sabemos, hasta cuando la gente sonríe con
los
la
ojos.
Mascarilla puesta. Hemos aprendido eso.
Hemos aprendido muchas cosas. Bueno, la mascarilla, que ha sido sin duda nuestro gran aliado en esta pandemia, y fíjate, un gran invento, porque es que, Sole, de inventos estamos hablando hoy con los oyentes, porque han inventado, que te lo queríamos contar, un microondas que enfría las latas de cerveza en 30 segundos... Y no sabemos qué te parece.
Bueno,
¿eres tú
bueno,
muy cervecera
bueno.
o qué?
Fíjate que lo he leído, que además creo que lo han hecho unos argentinos.
Sí.
Que... argentinos tenían que ser.
que se han juntado para hacer esto, que además que me parece una idea maravillosa, porque sobre todo para la gente que le encanta la cerveza. Aunque, fíjate, yo creo que es mejor invento para los bares que para las casas, porque la gente nos gusta la cerveza, a mí que no me gusta, por cierto.
Ah,
pero,
no.
pero muchas veces he estado con una caña en la mano, porque me parece que si no, no voy
hombre,
a estar con un
si
vaso
la,
de agua.
Si la caña no está bien tirada y no está fresquita, Sole, no, que mejor que no te la pongan,
pero
tienes toda la razón.
Es más importante socializar en un bar con las cervecitas, yo creo, que en tu casa ponerte una cervecita, que tal, que a lo mejor incluso es mejor un vino, otras cosas. Pero la cervecita yo creo que bueno, que es una manera de juntarnos, de charlar, de abrazarnos, de contarnos nuestras cosas y de reírnos un rato, que bueno, por ejemplo, ahora que está haciendo este tiempo, es en una terracita, si hay una cerveza y está bien tirada y encima está fresquita, pues ¡buah! Fíjate.
Hombre, fíjate, yo que ahora cuando salgamos que cojo el coche, te vas para casa y pasas por las terracitas de los bares y con este sol que se ilumina más si cabe la caña de cerveza,
¿qué
y dices tú, qué envidia que me da la gente aquí tranquilamente tomando el aperitivo, qué
yo
gusto.
Yo creo que es una maravilla, desde luego, pero también yo creo que nos hemos pasado un poco, porque es que hay gente que lo peor que han llevado toda la pandemia es no poder ir a un bar.
Es verdad.
Tampoco es para tanto, ¿no?
Es verdad, de hecho luego lo coges con más ganas, valoras mucho más, ¿no? El hecho de poder estar al solecito.
Hemos echado de menos las terrazas.
Sí.
Y luego, oye, Oye, nos hemos acostumbrado, por el simple hecho de ir al bar, a estar en la calle con un frío que pela, con la cazadora, la bufanda, los guantes y el gorro, pero ahí con la cervecita, ¿eh?
Yo
que
eso
antes no pasaba.
Yo eso no me acostumbro. Yo lo reconozco, yo soy muy friolera, y yo lo de estar ahí tiritando, aunque te pongan una de estas
Es que las
bombonas,
estufas estas que han proliferado como setas, tampoco te creas que...
Es que no.
Un calor...
Bueno, ayúdame, Diego, yo también soy friolera, y si no fuera por las estufas, yo no aguanto, ¿eh?
Sí. Un día teníamos que hablar de estufas de estas.
Estamos teniendo un tiempo que no es normal para un invierno. O sea, esto es una cosa un poco también. Sí,
hay que decir que no vendría mal un poco de lluvia, ¿eh? Hay que decirlo.
Un poquito de lluvia. Un poquito, no, bastante, bastante, bastante.
Pues sí, mira, creo que hay gente que hasta están inventando cosas para esto, ¿eh? Que han inventado una especie de, con esta sequía horrorosa que está haciendo, una cosa que se llama water. ¿Eh? O wake water, que es la estructura de bambú y plástico biodegradable que recolecta el líquido del ambiente a forma de niebla, de rocío, de lluvia y todo esto, y esto lo va poniendo ahí, tal, lo atrapa las gotas y lo deposita en un depósito y consigue unos 99 litros de agua diarios, más o menos. Fíjate, es que hay que inventar cosas de estas
del ambiente.
Claro,
a mí lo que me alucina es el cerebro que que se le ocurre esa idea.
Ingenieros, sí, Paloma, ingenieros.
Ya, no, a mí me preocupa también que el hombre meta la mano en ciertas cosas como ya tiene que tengan que ver con que llueva. Es decir, que siempre que metemos la mano muchas veces lo estropeamos. Y yo creo que...
No, pero en este caso, fíjate, o sea, hay que hacer de todo. Pues si no llueve, pues tendremos que hacer algo para que haya agua.
Desde luego. Pues fíjate, los oyentes lo que están haciendo es, nosotros a colación del invento este del microondas que refresca las cervezas.
Sí.
Claro, estamos hablando con los oyentes de aparatos que tenemos en casa que nos hacen el día a día más fácil, que te acostumbras a ellos y ya no puedes vivir sin él. Tú imagínate solo lo que sería vivir en casa ahora mismo sin el mando a distancia de la tele. Por ejemplo...
Se ha quedado sin palabras.
¿Tú te lo imaginas? Si es que no podríamos ya estar cada dos por tres como hacíamos antes, levantándonos o decirle al niño, al pequeño, en este caso niño, levántate y cambia el canal.
Mi madre cuando era muy mayor ya, llevaba la garrota y le llamaba el mando a distancia, porque ella todo lo le daba con la garrota y enchufaba una cosa, quitaba otra, ponía una luz.
¡Qué bueno!
Pues oye, eso yo el mío lo tengo roto, por cierto, estoy hablando de mando a distancia y yo lo tengo roto, tengo que cambiarlo.
Anda, mira, bueno, pues así vivíamos antes, Paloma.
Ahí está, antigua usanza. Bueno, lo cierto es que muchas de las respuestas están relacionadas con las tareas domésticas de las que hemos estado hablando a lo largo de la mañana. Empezamos con uno del que ya habíamos comentado.
Estoy totalmente de acuerdo con el del robot del suelo, aspirador. Yo siempre he dicho, desde que lo conozco, que lo tengo 4 años, que después de la lavadora, lo mejor que han inventado. Gracias, un besito para todos.
Mira.
Pues hablamos de la Rumba, ¿no?
Hombre, sí. Hay otra cosa que es mucho más importante, creo, que es fíjate, hay gente que... La fregona, que se inventó en 1964.
Invento español.
Hace nada.
Pero es que antes te deslomabas.
Hombre, la gente se tenía que poner de yo creo que mi madre lo he visto incluso hacer, que se ponían en el suelo de rodillas, tenías que meter la mano en el agua, que pues si había lejía o había jabón o lo que fuera, tenías que meterte ahí, y luego he visto que, mira, que le llaman la trapeadora, la mopa, el mocho, la mocha, y uno que me encanta, que lo he visto por ahí, que se llama el palopiso.
¡Ay, me encanta!
El palopiso.
Porque fíjate qué cosa tan fácil que es ponerle a la bayeta un palo.
¡Un palo! Está. Claro, es que es un invento maravilloso, pero como no lo habíamos pensado antes...
Pues mira, se le ocurrió a Manuel Jalón. ¿Sí? Que Dios le tenga en su gloria, pues murió el pobrecillo, que cara de un favor nos hizo, que era un ingeniero aeronáutico.
Ay, que me encanta.
Y que bueno, que nos hizo la vida muchísimo.
Pero un ingeniero aeronáutico diciendo, vamos a clavar un palo en una bayeta. Y que se le tenga que ocurrir a un ingeniero aeronáutico, madre mía, tiene bemoles.
Pues sí, pero mira, menos mal, porque si no todavía estaríamos ahí raca, raca, raca.
Totalmente.
Claro. Y el aparato de escurrir también.
¡Ostras, es verdad!
Y luego, el último invento, ¿qué os parece la fregona, el cubo con ruedas? Eso también es maravilloso.
Claro. De la fregona, dices, ¿no?
Sí, claro,
el cubo
de la fregona.
Escurridor. Ajá, también la vas arrastrando ahí, detrás de ti.
Claro, y no vas ahí cogiéndolo por el cubo lleno de agua que pesa, pues oye, con tus ruedas te lo llevas por toda la casa, es maravilloso.
Qué cosa tan buena, que además para las mujeres, porque hemos sido las que nos hemos puesto de rodillas para fregar. Yo no he visto a un hombre nunca de rodillas fregando el suelo.
Exacto. Exactamente.
Con una mocha, sí.
Pues hoy estamos diciendo que el 70% de los casos en las mujeres seguimos haciendo las tareas domésticas de la casa, ¿te puedes creer? Todavía.
Sí.
Así es la vida.
Más inventos, Rosa. Venga. Y Sole, de los que nos han hablado los oyentes, otro aspirador, pero otro modelo.
El aspirador inalámbrico. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Porque ya te ahorras de coger las cobas y además barre mucho mejor que el recogedor. Aquí te llamo desde Sevilla, que tienen aquí la ciudad un poquito secuestradilla con el maratón.
Porque otro que lo sufre.
Por todos lados, incluso cuando lleva personas que tienen que ir al hospital, no han podido ni siquiera ir al hospital, pero bueno, esto así.
No es ya.
Esto para darle a quien te la tenga que dar.
Ahí
queda.
Ahí, pero es que al recao.
Exacto, pero
oye, ¿y os acordáis eso que también se inventaron las madres, que son más listas que yo que sé, que eran dos trapos también, en los que cualquiera que viniera a casa te subían los trapos, hace muchos años ya,
sí.
Y ibas andando por los trapos porque ibas dándole brillo al parque.
Eso no me lo has dicho a mí, pero me suena muchísimo. Me suena
antes
mucho
de que llegara la mopa, claro. ¿No?
Hombre, claro, pero tú seguías, tú entrabas a casa, los trapos, niña, los trapos, y dices, cho. Vas andando por toda la casa.
Me parece fantástico.
Oye, tendría su punto, ¿eh? Pues hombre, fíjate, hoy en día, si eso se recuperara, muchos niños les molaría, porque tú le dices, sí, a un niño, mira, pon ahí los pies, y le vas pasando esto al suelo, y a lo mejor lo encuentran hasta divertido.
Claro, es como ir patinando, ¿no? Sí, claro. Un pie, el otro pie, coges ahí una coreografía. Bueno, otro invento que emplazamos en la cocina y que hace la vida mucho más fácil.
El robot de cocina. Ahora mismo estoy haciendo tres cosas a la vez.
Mira cómo suena de fondo.
Estoy encantadísima. Hoy, no te lo puedo decir, pero mira, me sale el pisto, el salmorejo, bueno, riquísimo. Los purés, riquísimos.
Bueno,
qué invento.
Esta señora es de las mías.
Esa es de las tuyas, totalmente.
Sí, es que, a ver, los robots de cocina clavan los platos, lo
fíjate,
clavan.
Yo soy fatal para esas cosas, porque me gusta ir metiendo una cosa, echando otra. Y le voy a poner un poquito de perejil y un poquito de aceite. Y claro, no soy de hacerlo exacto.
Vas siguiendo la receta, te va pesando lo que echas. En 50 gramos de pimiento rojo, lo vas echando en trocitos,
sí,
que te lo marca y te lo va pesando. Ya está, siguiente paso.
Pero fíjate, yo soy un poco como Sole, ¿no? Que yo soy más de hacerlo como toda la vida. Yo no
porque
tengo
sabes cocinar, claro.
No.
Lo vas probando, ¿no?
Exacto, pero no tengo robots de cocina, pero es que si no, se pierde el encanto de lo que ha sido la cocina toda la vida, ¿no?
Sí, hombre, pero es verdad que apaña mucho, sobre todo ahora que vas tan rápido, que vas a casa, que estás muy poquito, llegas tardísimo, y al final dices, mira, a mí algo sencillito.
Y te permite comer cosas muy ricas y hacerlas muy rápidamente.
Exacto.
Ahí.
Pues sí, si para vale, eso son los inventos, nos mejoran a todos la vida, si eso está claro.
Sí.
Bueno, Sole, ¿cuál sería para ti el mejor invento que tienes tú ahora mismo en casa? ¿La fregona? ¿Nos quedamos con eso?
Fíjate, yo creo que la lavadora también. Porque también te acuerdas de años y cuando ves películas, estas típicas de Almodóvar, que fíjate, tampoco son de hace tantos años, ya de su familia y tal, pues que la gente lavando en el río con las manos, sí, la gente, no, las mujeres, otra vez,
efectivamente.
Lavando en el río con las manos heladas, dándole ahí en una piedra, por ejemplo.
Una pila, sí.
Pero no hace tanto, porque yo con mis padres veraneaba en un pueblo de Ávila, hace como 10-15 años, yo creo, y cuando llegamos el primer año, era un pueblo muy chiquitico, estaban las mujeres lavando la ropa en el arroyito que pasaba. Y claro, yo eso solamente lo había visto pues en los libros o en las películas antiguas.
Pero si vas a los pueblos ahora, siempre te enseñan el lavadero, porque
sí,
todas tienen unos lavaderos antiguos,
sí,
preciosos.
Sí, es verdad, sí, eso te iba a decir
yo. El pueblo de mis padres, yo recuerdo el lavadero, donde
fíjate,
iban las señoras a lavar la ropa y la arrastraban o la
sí,
empujaban contra una piedra que estaba como arrugada o tenía como una especie de surcos donde iban escurriendo el jabón.
Fíjate.
Y antes en las cocinas había estas pilas tan grandes donde se aprovechaba también para fregar los cacharros.
Qué maravilla, la lavadora es que vamos.
Y en ese momento eso sería un gran invento.
Sí,
o sea,
pues mira, ahora están inventando cosas para que la lavadora funcione a pedales. Porque hay sitios en África, en Asia y tal, que como no hay mucha, pues eso, que van generando energía con pedaleando y luego te sirve pues para una lavadora, para lo que sea. ¿Sabes?
Ay, me parece genial. Y además el transporte.
Para un molino también, ¿no?
Claro, está fenomenal.
La lavadora
ejercicio.
Buenísimo.
¿Qué es eso?
Centrifugas.
Es que es eso, está fenomenal.
A ver.
Haces ejercicio al mismo tiempo. Oye, por cierto, vamos a hacer el ejercicio de saludar a Pepe Oneto. Pepe Oneto, que hay alivio. Alivio, buenos días.
Que haya alivio, Rosa, un saludo.
Hola, Pepe.
Buenos días.
Buena, buena. Paulete, hola, Diego, hola. Enhorabuena,
Muchas gracias, majo.
Enhorabuena, Sole.
Pasa, guapo.
Estoy total absolutamente contigo y con Sole, Rosa, porque, mira, ¿tú te imaginas hacer un pusero en un robot, por favor?
Por favor. Ah,
Diego, déjate tontería. Paulete también.
A ver, ya, pero...
No es lo mismo.
Ya, pero son, yo creo que es que ha cambiado el concepto, ¿no?
Pero utilizas cosas distintas. Yo, por ejemplo, mucha gente me va a decir, qué horror, pues yo hago paolla. Porque hago la paella en una olla.
Ah, me encanta.
Voy metiéndolo todo y luego después la dejo exactamente 6 minutos y me queda siempre igual.
Me encanta.
Y
me
para encanta. Mí uno de los, mejores, inventos ha sido el conchofle, no me digas tontería.
Ah, bueno, también. ¿Eh?
Sí. Y el calentador y otros inventos que no voy a decir porque estamos en horario infantil, relacionado con el tema sexual. ¿Ah? Que ahí ha avanzado mucho la cosa.
Relacionado con el colchón.
Espérate, que nos queda ahora.
Que viene el chiste de las 2 menos 10.
Ese es. Ya estaba tardando, sí, señor. Señor, hay muchos avances, sí, sí.
Oye, un beso muy grande para Cristina, que yo estoy hablando con ella por WhatsApp y afortunadamente la cosa va viento un poco, que dicen por aquí los marineros, ¿eh?
Un besacita mía, es verdad.
Un beso, Cris. Sí.
Ahí, ahí.
Que la echamos mucho de menos los oyentes también, pero se está recuperando de una operación, como hemos contado ya aquí en varias ocasiones, y ya empezamos a ver la luz al final del túnel. Yo creo que para la semana que viene, si Dios quiere, Cristina ya estará aquí con nosotros.
Muy bien.
Y Pepe, a mí me están sonando las tripas, yo no sé qué nos tienes preparado para hoy.
Ya que he mencionado lo del puchero, vamos a seguir en esa línea, ¿no? Fíjate tú la cantidad de cosas que se puede hacer con un puchero, ¿no? Además de la sopita, que también las croquetas, el relleno para hacer pizza, y fundamentalmente un plato que me preparé el otro día y que me lo jalé, ya sabes que yo vivo solo, y me comí un rico y delicioso plato de ropa vieja,
¡Ay, qué rico!
No, la ropa que utiliza Carmen Lomana,
O no, Pepe.
No, la ropa de Carmen Lomana no, que la ropa de Carmen es nueva, Segundo, segundo.
Ahora se lleva la reciclada también, que te tienes que ir a la tienda con la ropa antigua para que luego te hagan otra.
Es verdad, claro. Tienes los puntos esos, ¿no? De ropa antigua que ya no usas, es verdad.
Es verdad. Lo que
pero
hace...
esta ropa vieja, además, es que se come, que es lo mejor. Mm. Esto no es muy complicado, Pepe, de hacer.
Lo que hace Loles León con la ropa, reciclando, exactamente.
Ajá.
¿Qué decía Rosa, perdona?
Que sí. Es que sí, es muy complicado hacer esto de ropa vieja.
Muy sencillo, mira, vamos a coger esa carne que hemos utilizado en el puchero este que antes como hemos comentado. Mm. Una vez que este tiene cita, la apartamos, la cortamos así más bien a tirelitas largas, ¿no? Y aparte, luego, los garbanzos que también hemos utilizado en el puchero, también lo apartamos. Ahora vamos con una sartén con su aceitito de oliva, vamos a incorporar un buen puñado de ajo ya cortado y pelado, evidentemente, a la lámina, un poquito de cebolla, sin premio, Y luego, a continuación...
¿El premio dónde está?
¡No me tires de la lengua! Cebolla que rima con la calle Goya.
Mira.
Ahí está, con la calle Goya. Ahí está.
Espérate.
Entonces
que
le vamos
el nabo, que todavía no lo has echado. Miedo me das.
Villanabo del prepucio. Esa es otra. Bueno,
madre
pues...
del amor hermoso.
Eso digo
esto
yo.
Son no parar hoy.
Esto se me va de las manos.
Es que me están tirando de la lengua, Rosa, no
ya
me riñas.
Ya
lo
veo ya. Pues venga.
No me dejan.
Venga.
Bueno, le vamos a incorporar la carne que antes hemos cortado, que hemos utilizado para puchero, le incorporamos los garbanzos que también, vamos a rehogar bien todos estos ingredientes, le vamos a echar un buen chorro de vino, a ser posible, de manzanilla, no por nada, que le da un puntito muy simpático, y ahora le vamos a poner un buen viaje de papa frita,
Papita
cortada así a tiras largas, de toda la vida.
Y luego explotas.
Y ahí tonto. Ahí está la cosa buena, Hay dos cosas. Ahí hay un poco de controversia, porque hay quien le incorpora un puñadito de tomate ya frito, o quien le gusta así tal cual, ¿no? Y así de sencillo, respondiendo a tu pregunta, Rosita, es como se hace, al menos como yo lo hago, la ropa vieja.
Qué rico.
Ya, yo he hecho hoy un cocidaco que creo que me va a salir estupendamente. Y mañana ropa vieja, claro, mañana pasado.
Ay,
qué rico, por favor.
Para reciclar también, ropa porque vieja, está rico.
Para adelante hay que hacer un puchero.
Pero nunca sabía yo del vino, ¿no? No he metido yo vino a la ropa vieja jamás en la
chorrito.
Vida.
Chorrito. Pero para que no salga radicalmente a ese punto de vino, el vino lo vamos a reducir al 50%. Así de esta forma nos vamos a quedar con ese aroma rico que tiene el vino, desprendiéndole de esta forma el arco que contiene.
Muy bien. Buenísimo. Ya que tenemos este plato tan rico, vamos a hincarle el diente, que lleva siendo hora.
Ah, que dice mi gente.
Y si no, nos vamos a casa de Sole a comer cocido, nos invitas.
Pues venga.
Si,
no,
si tienes a bien, si tienes hueco en la mesa, nosotros...
Seguro que sí, a mí me encanta que vengáis todos, todo lo que queráis.
Es que tenemos la comida sin hacer todavía, Sole, mira qué horas y trabajando ya. A ver, querido Pepe Oneto, que disfrutes del día, amigo, un beso grande.
Que haya alivio, pañá.
Que haya alivio, guapo.
Adiós, Diego.
Hasta luego.
Bueno, te iba a preguntar, Sole Mayol, qué plan tienes para este domingo, pero vamos, que te vas a clavar un cocido entre pecho y espalda.
La verdad es que, mira, muchos domingos que no he podido venir aquí precisamente ha sido porque estoy de gira, que ya sabéis que estoy con BlaBlaCoche.
Sí.
Y ayer estuvimos también, estuvimos fuera de Madrid. Y entonces, el venir aquí un día y que haya solicito y que pueda salir y no sé qué, porque estaba cerca, en Bolaños de Calatrava estuvimos, que de pronto no me acordaba. Y fenomenal, o sea, estoy encantada de estar aquí, pero normalmente yo los fines de semana los
te toca.
Paso fuera, sí.
Pues lo sabemos, por eso estamos tan contentos que haya coincidido todo para que estés aquí hoy con nosotros y que te podamos ver, abrazar, toquetear y mimar.
Pero otro día me traigo el cocido, por lo menos.
Por favor,
para aquí para picar.
Por favor.
No hace falta, nos vamos a ir contigo, no te preocupes.
Yo tenéis ahí unas torrijitas muy ricas hoy, bueno, ¿eh? Que aquí no falta de nada.
No, aquí es verdad que no nos podemos quejar del tema de la comida, eso es.
Aquí cada vez que vengo, 2 kilos saco del programa.
Sí.
Hombre, qué barbaridad. Bueno, Sole Mayol, que te mando millones de besos.
Un beso. Besazo, Rosa, y
gracias por venir a vernos.
Pronto.
Un besito y gracias también a este equipo maravilloso de fin de semana que cada vez que me paso por aquí, oye, pues que estoy muy contenta. Creo, como digo, que la semana que viene ya estará por aquí Cristina, que ya se está recuperando y le mandamos muchos besos y que vuelva pronto. Paloma, Paulete y Diego González, gracias a los dos.
Adiós, adiós.
Gracias.
Adiós. También gracias a Miguel Soria, a los que realmente mandan aquí, que es Marcio Ortega y Jesús Ercilla, Natalia Escobar y Fernando Rodríguez en el control técnico. Y gracias a todos vosotros, queridos oyentes, por aguantarme y soportarme en esta mañana de domingo. Gracias por vuestros mensajes y vuestra compañía. A disfrutar del día. Un abrazo de Rosa Rosado. Adiós.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
¿Sigues con los propósitos para este año?
Nada en definitivo.
¿Hacer ejercicio?
Ahora os toca correr.
¿Dejar de fumar?
¿Intentas dejarlo?
¿Hacer dieta? ¿O viajar a nuevos lugares? En 13 solo tenemos un propósito.
¡La fiesta va a empezar!
Seguir estrenando cine esta temporada. 13, tu televisión. Compártela.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Caldos Don Simón 100% naturales, elaborados en nuestra planta de Almería. Un viaje al corazón de la huerta. Caldos Don Simón con verduras frescas y aceite de oliva virgen extra. Consigue el mejor sabor en tus platos favoritos y sin aditivos como el glutamato. Don Simón. ¿Está clara la diferencia?
Ya tenemos lista su cabaña de siempre. Las almohadas a su gusto, de pluma para el señor y ergonómica para la señora. Y nos hemos tomado la libertad de dejar fuera del minibar las botellitas de agua para que estén a temperatura ambiente, para cuidar la garganta de la señora.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años, más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Celebremos juntos este momento.
Lo que de verdad nos une.
auténtico pacharán navarro.